20 años y es una joyita. Sweet Dreams, y entre paréntesis, Are Made of This, lo que recién escuchábamos en Santiago Adicto, en Radio Duna, de la banda Eurythmics, con esa fabulosa voz de Annie Lennox y con el trabajo de Dave Stewart en teclados y otros instrumentos. Y ya estamos en línea con nuestro invitado, con un hombre que ha dedicado su vida a su pasión, y un hombre que supo que su pasión la iba a ir, o sea, que conoció su pasión muy chiquitito. Eso es algo bien increíble. Mauricio Ayel, muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Un placer poder conversar contigo después de haber estado la semana pasada en tu casa que también es el espacio donde, previo, digamos, coordinación a través de tu correo, etcétera, recibes a las personas a conocer tu gran colección de bonsai, y donde uno entra y simplemente queda maravillado. Mauricio Ayel, arquitecto de la Universidad Central, primera generación de la Universidad Central, ¿o no?
Claro, claro, la primera generación. Lo que pasa es que yo entré a estudiar en la Católica Agronomía y, bueno, no sé, pues me di cuenta rápido, y a los dos meses, para no perder el año, me cambié a la Central y ahí partí.
Cuando la Universidad Central y la facultad y su escuela de arquitectura estaban en San Bernardo.
Claro, claro, en el Estadio La Perla.
Exacto, te tocó hacer la carrera completa ya, tío, ¿no?
Entera, y ni siquiera con computadores, hacíamos todo con escuadra y todo tipo de instrumentos. O sea, yo salí sin generación, nada de AutoCAD, no existía eso.
Sí, claro, y la Universidad Central en arquitectura en esa época, digamos, en esos primeros, no sé, 10, 15 años, se posicionó muy bien dentro del mundo de la arquitectura a nivel académico. Tengo ese recuerdo y esa sensación.
Lo que pasa es que dentro de todas las universidades privadas fue la primera que optó por arquitectura, y bueno, y dentro de todo la inquietud que yo tenía, hablé con el decano, le dije, pero ¿cómo es posible que no hubiera algún ramo de botánica o de paisajismo, de algo para nosotros, digamos, para los arquitectos?
Sí.
Porque en realidad un arquitecto puede hacer una joya, pero si tiene un mal paisajismo y te tapa la casa, no tiene sentido. Entonces hay que tener por lo menos un cierto conocimiento del crecimiento de los árboles, cómo podarlos para que el paisajismo y la arquitectura sea un solo todo. Entonces, hasta jodí hasta que metieron la carrera de paisajismo y ecología.
Hasta que metieron la carrera, o sea, no solamente ramos en arquitectura, sino que directamente la carrera en sí.
Como carrera, dos carreras, uno era estudio del paisaje y el otro era paisajismo y arquitectura del paisaje.
Extraordinario, me parece, por Mauricio Ayel.
Así que,
bueno, si bien la mayoría de las personas que te conocen o han escuchado alguna vez de ti saben que tú eres como sinónimo del bonsai, de lo que vamos a hablar inmediatamente, creo que es importante dejar claro, primero, que eres arquitecto, segundo, que eres arquitecto del paisaje, y tercero, que eres un arquitecto del paisaje que es capaz de hacer, no sé si cualquier tipo, pero distintos tipos de paisajes y de jardines, y el bonsai, si bien es tu especialidad, es parte de lo que tú puedes hacer. Entonces, también creo que es entretenido que nos cuentes que tú apuntas, digamos, a distintos públicos, no solamente a la gente que quiere tener un bonsai en su casa.
Mira, a ver, el público en general me conoció cuando yo empecé, con la inquietud que tenía a participar primeramente en las exposiciones del Club de Jardines. Entonces ahí participé ya con ya tenía, no sé, 14, 15 años, después de toda una historia para atrás, y ahí empecé a hacer jardines orientales, digamos, en el sentido de que ocupaba estas piezas que son arquitectónicas, limpias, puras, y que te dan una sensación en los espacios que te puede encantar. Y aparte, trabajo, dándome cierta libertad, porque yo trabajo curiosamente de cierta manera, los clientes ven mis trabajos y quieren eso. Yo no hago planos, o sea, veo el espacio y tengo el diseño en la cabeza, sea con bonsai, sea con jardines secos, sea con agua, sea con cualquier material noble que me entrega la naturaleza, yo la pongo en el piso y hago una pintura. O sea, es algo que me sale natural, curiosamente.
Pongo en el piso y hago una pintura. Me hiciste pensar en Burle Marx, este inmenso arquitecto del paisaje brasileño que, claro, uno miraba a veces sus trabajos desde el aire y literalmente eran pinturas, eran obras de arte en el suelo.
es que los colores, las texturas que nos entrega, digamos, todo lo que son los materiales petros naturales que hay en Chile, todo lo que son las maderas, los desechos, los troncos, las rocas, todas esas cosas que uno ve como que, ¿cómo las ubico? Si tú las ubicas bien, todos esos materiales nobles, puedes hacer un paisaje, una arquitectura, como te digo, sustentable, con súper poca mantención, con árboles vivos, ya sean bonsai o sean árboles, digamos, trabajados. Ahora, el tema mío es que yo me caracterizo un poco porque trabajo rápido, no me gusta molestar mucho al cliente. Entonces, por lo general, hago jardines, o sea, entro, salgo, voy con un equipo, hago muy rápido el trabajo, y cuando termino el trabajo parece que ya hubiera estado hace, no sé, 10 años, porque me gusta trabajar con especies grandes.
Sí, pues eso se agradece, además, ¿no es cierto? Que el jardín, o sea, que el trabajo parezca algo que existe hace mucho tiempo. Ahora, cuando uno entra a tu casa, ahí prácticamente en la falda del Cerro Calán, en una de esas calles que están pegadas al Cerro Calán, tú abres la puerta, como nos abriste la semana pasada, y los bonsai te pegan maravillosamente en la cara, digamos, desde el principio. ¿Qué cantidad? Yo dije una cifra, pero parece que me quedé corto, dije 6.000 ejemplares, pero parece que son más, digamos, la cantidad de bonsai que se pueden encontrar en ese espacio, que es una casa con un jardín grande, pero donde los bonsai están en todas partes.
Cada bonsai tiene una grifa de autenticidad que viene siendo como la cédula de identidad, una grifa de fibra de acrílico. Voy ya en el casi en el 8.000, y me falta todavía ponerle grifa a unos 2.000 o 3.000 más, que son los más pequeñitos que tienen.
Pasa que 8.000 que están certificados con esta grifa o este root, en el fondo, para que no te pase lo que me contabas tú que pasaba, que a veces la gente se ponía a vender unas porquerías de bonsai y te habían robado tarjetas a ti en algunas exposiciones o qué sé yo, y los ponían como que eran productos tuyos, ¿no?
Claro, como pasa en todas las marcas, y nada, y tuve que mandar a hacer esta grifa fuera de Chile para que por lo menos se demoraran más.
Claro, para que el Made in Mauricio Ayel fuera por lo menos creíble, ¿no es cierto? Ya, claro. O sea, estamos hablando de entre 10, 11 mil plantas de bonsai, desde unas que chiquititas hasta unas que tienen 50 años, como las que nos mostraste, que eran realmente alucinantes.
Mira, la verdad que yo agradezco, yo todos los días me levanto y digo, yo no sé cómo hice todo esto, porque la verdad, Rodrigo, es una cosa inmensa, es una cosa incalculable. Por donde tú miras, como tú dices, hay bonsai, están todos ordenados, todo bonito, todo, pero no tienen incluso en este gran espacio el espacio que deberían tener para lucirse.
Claro, tendrías que tener un espacio de 10 hectáreas probablemente, o no sé, de 2 o 3 hectáreas por lo menos, para que se pudieran lucir realmente. Porque claro, tu jardín se transforma en el fondo como un bosque de bonsai, ¿no?
Claro, o sea, tú caminas por acá y vas como, es como un bosque encantado, seguro que queda chiquitito, porque hay bonsai de todos los tamaños, hay árboles que tienen, no sé, 10 centímetros, hasta árboles que tienen 2, 3 metros, porque son árboles que yo ocupo para hacer estos grandes jardines, digamos, donde va esa pieza con un requerido agua y ¡pum! Es el anillo a la casa. Todos esos espacios, por ejemplo, cuando uno entra a las casas o los edificios, que distribuyen las zonas, digamos, aquí vamos a hablar un poquito de arquitectura.
Sí.
Bueno, y la misma arquitectura de los árboles, ahí vamos a hablar un poquito de los árboles. Todos esos espacios, cuando tú entras a la casa o a un edificio, tienen que haber espacios netamente zonificados en espacios públicos, semipúblicos y espacios privados. Totalmente dentro de una casa. O sea, no puede ser que tú entres a la casa y tengas que cruzar por el living, la cocina para llegar al dormitorio. O sea, son cosas que no deberían pasar, por ejemplo.
Interesante escuchar eso.
¿Me entiendes? Sí, claro. O sea, tú entras a tu casa, entras a la derecha o subes la escalera y vas al dormitorio, todo lo que es privado o algo abajo, no sé, y al izquierdo, a la derecha, a la cocina, a los servicios, ¿me entiendes? O sea, y entonces ese espacio que está en el centro es el que divide el corazón de la casa para que esto funcione, digamos, como que tú llegas y dices, que te diga, pa, como que echarle la paz.
Sin duda. Y este es un gran momento para ver además tu casa, tu museo, tu selva, por los colores del otoño, ¿no? Porque gran parte de tus plantas, porque es lo que más te piden, son... Bueno, cuéntalo tú, ¿cuáles son esas principales plantas que además dan este color?
Bueno, los que más el público conoce son el acer japónico, el liquidámbar y los chamancíparis, que son árboles que cambian de color. Algunos botan hojas, otros mantienen, digamos, el follaje, pero de azul cambian a morado en el otoño o a amarillo. Entonces son ese tipo de árboles los que en este minuto, y los ginkgo biloba, el árbol sagrado, bueno, y hay un montón, el fresno.
Pero espérate, dijiste liquidámbar, dijiste acer japónico, sí, claro. ¿Cuál es el tercero que dijiste?
Ginkgo biloba.
No, dijiste ginkgo biloba después, pero dijiste un tercero.
Chamancíparis.
Ah, ese no lo conocía, ya.
Y los juníperos, que son todos estos árboles, sí, inclinados, que todos hablan como del doctor Miyagi y todo eso. La típica imagen que uno tiene cuando era chico de los bonsai.
Absolutamente. Y una cosa que te leí en una entrevista y que me hizo mucho sentido, porque me pasa a mí que sin saber nada de los bonsai, siempre que me ha tocado ver bonsai de calidad, digamos, y de una buena cantidad de años, siento como que estoy viendo, no sé, como lo que me pasa cuando estoy viendo una escultura, o me pasa lo que estoy viendo cuando estoy viendo una acuarela o un trabajo en óleo. Estoy viendo, siento que me conecto con el arte. Y un bonsai es una forma de arte, ¿no es cierto, Mauricio?
A ver, los bonsai son las únicas obras de arte viviente que existen en el planeta. Son piezas que, digamos, con los años, con el refinamiento de su forma, de sus ramas, de las proporciones de sus hojas, de sus frutos, eso que hace que un árbol se transforme en una pieza de arte. Ahora, a diferencia del arte, digamos, muerto, por darle así, que son la pintura, la escultura, o algo que tú dejas el cincel o el pincel y la obra está terminada, el bonsai cada año es más espectacular. Esa es la filosofía que pasa a todo Oriente cuando te hablan que el equilibrio, el cielo y la tierra, porque resulta que los árboles van de generación en generación. O sea, en Japón, en China, hay árboles que tienen 700, 800 años y valen 3, 4, 5 millones de euros. No valen, son piezas de arte, así como cualquier pintura valiosa.
Ok, quizás pensar en que un bonsai que uno tenga pueda durar 800 años, quizás es un poco utópico, pero sí, uno podría pensar que si un bonsai de Mauricio Ayel podría quizás durar, no sé, en una casa, teniéndolo en la terraza y regándolo como corresponde en verano, no sé, 200 años.
Depende del heredero.
Claro.
Si el heredero le gustan las plantas, sabe regarla, le tiene cariño, pucha, va a pasar a su hijo, a su nieto y así para atrás.
Ese es el tema, que en el fondo es una obra de arte viviente, como dices tú, y de muy larga vida. O sea, que tú le puedes heredar a tus hijos y tus hijos a tus nietos, y que en el fondo además va cobrando valor en la medida que va siendo más antiguo, ¿no? Porque un bonsai tuyo hoy día de 50 años, que uno puede decir, chuta, es impagable. Pero si ese bonsai dura 100 años más, va a costar, no sé, varias veces más lo que costó, digamos, idea.
Exacto, exactamente, ese es el tema, exactamente. Imagínate que yo tengo araucarias de bonsai que tienen 50 años, y araucaria de 2.000, 3.000, 2.500 años, imagínate.
Ya, háblanos un poco, Mauricio Ayel, de tu técnica, porque tu técnica no tiene nada en común con la más conocida, que es la técnica japonesa, entendiendo además por lo que tú me explicaste que el bonsai es de origen chino, pero los japoneses lo hicieron muy famoso. ¿Cuál es tu técnica y cuál es la técnica japonesa? Para que tengamos claro qué es lo que tú haces, que eres más que, parece, un bonsaísta, un artista del bonsai.
Eso es importante lo que tú me dices, porque la Asociación de Bonsai de Chile no me tiene como bonsaísta, porque yo no hago nada de lo que hacen ellos, que es la técnica japonesa. Me tienen como artista por lo mismo, porque hago piezas, digamos, totalmente naturales, en los que yo les... Es como ir al salón de belleza, yo los limpio, los podo una vez al año, y el árbol va creciendo como la estructura que él tiene, y el tamaño lo da el recipiente, que esa es la parte natural del crecimiento. La gran diferencia es la siguiente: mira, yo con esto partí de pequeño, yo no me acuerdo mucho, pero tenía, no sé, 6-7 años, porque mis padres tenían tierra y les gustaba, a mi papá y le encantaba ponerse, plantar de todo, porque, bueno, somos 7 hermanos, es una pandilla más o menos, y así aprendí, y yo qué veía, arbolitos chicos los veía y los plantaba como diciendo, no sé, por curiosidad, si iba acá para criar un arbolito chico. Y con el tiempo vi que esto iba quedando pequeño solo por el espacio, por los años, por el espacio donde estaban plantados. Y pasaron, no sé, 2, 3, 4 años, y un compañero del colegio me regaló un libro que el papá le trajo de Japón, y ahí tenían los bonsai que yo no sabía que existían, no tenía idea que existían.
Ahí los descubriste.
ahí vi que, o sea, esto no era nada mío. Y empecé a leer el libro y resulta que por ahí había una página que te contaba la historia de esto, que fueron los grandes monjes chinos, estamos hablando de 1500, 2000 años antes de Cristo, que empezaron a cosechar, primero a rescatar esos árboles enanos que estaban en los cerros, en las montañas, y los llevaban a los palacios. Como eran pequeños, como que crecían entre rocas, quedaban automáticamente pequeños. Y cuando hubo todo este tema de las guerras con Japón, China, los japoneses sellaron esta técnica, pero por un tema de espacio ellos dijeron, ¿cómo enanizamos o cómo empequeñecemos y hacemos estas obras de arte más pequeñas? Entonces ellos agarraron árboles maduros, digamos con troncos, digamos, para que tenga una proporción el árbol, y lo podaban, y estas ramas nuevas que iban saliendo le daban forma de árboles de la naturaleza.
Ya, o sea, ellos como que jibarizan un poco un árbol que partió siendo un árbol grande.
Exacto, o sea, lo dejan de cero, digamos, o rescatan algunas ramas que pueden rescatarse, digamos, valga la redundancia, con alguna forma para darle, no sé, un árbol azotado por el viento, un árbol cascado, digamos, estos que cuelgan, un árbol, un bosque. Entonces, a través de las podas y alambre y prensa y todos los instrumentos que te puedan imaginar, es una técnica que yo respeto, pero no la comparto, no me gusta, porque no.
Tú no usas alambres, en el fondo.
Mira, yo parto al revés, yo parto haciendo, rescatando árboles pequeños de uno o dos años, o sembrando mis mismas, digamos, árboles, o haciendo patillas. ¿Y yo qué hago? Durante años y años, donde tú dijiste bien, 50 años, he estado solamente podando los árboles y cambiándolos a maceteros para que vayan creciendo, porque la naturaleza automáticamente se controla de acuerdo al espacio de sus raíces. Entonces, al hacerlos de semilla, todo es perfecto. Las hojas son pequeñas, la fruta es pequeña, las hojas son pequeñas, cambia de color, le pasa todo, y además tiene una proporción que si tú lo miras a cierta, digamos, altura, vas a ver que es un árbol perfecto como los grandes.
Me acuerdo que nos mostraste la semana pasada unas piñas de una araucaria.
Claro.
Chiquititas, claro. Proporcionales al árbol. Era bien alucinante ver estas piñas, porque en el fondo, para entender, a un bonsai japonés en el que le meten alambre, que partió siendo un árbol grande pero lo achican, no le van a salir entonces piñas chicas. No, sé.
Le aparece la piña grande, la manzana, el membrillo, claro. Lo que sea. O sea, claro. Es un árbol con una estructura que está sin hoja, digamos, pero cuando florece, la flor es grande y el fruto es grande. O sea, con los años se van empequeñeciendo. Por eso ellos siempre toman pinos que tienen hoja pequeña y árboles de hoja, digamos, pequeña, para que todo este trabajo no sea tan notorio, por darle un nombre. Pero a ver, es una técnica fantástica, es una técnica, digamos, de los grandes maestros. O sea, los árboles son tan perfectos que parecen plástico.
Sí, claro. Ahora, hay una diferencia también en cómo mantenerlos entre entre el bonsai de técnica japonesa y el bonsai que tiene tu técnica.
Claro, a ver, yo por lo general lo he criado con llave de, digamos, con agua en la llave, y lo único que hay que hacer es preocuparse un poco más del riego, dependiendo del tamaño del recipiente, esté en una piedra, esté en un cristal, en un tronco, en una maceta japonesa, porque yo tengo de todo. Como soy un artista, digamos, medio con las manos inquietas, entonces te veo una pieza bonita de piedra, la esculpo, y ahí con un bonsai, te veo un trozo de madera, de cristal, lo que sea, hago una pieza completa. Entonces, el tema es que mis árboles solamente se tienen que regar, los árboles siempre tienen que estar en el exterior, no existen las plantas de interior, solo lo que tenemos interior son plantas tropicales que mueren con el frío o se hielan. Pero los árboles necesitan sol, frío, nieve, helado, todo eso para que florezcan, cambien de color.
Claro, si un liquidámbar o un ácer japónico lo tienes adentro, no va a tener esos cambios de color maravillosos que tiene en otoño, por ejemplo.
No, se va a mantener primero que verde, y con el tiempo se va a ir plasmando y finalmente va a morir porque no va a dormir el árbol, no va a invernar.
Las plantas por defecto son para que estén afuera.
A menos que tengas adentro de la casa, como te digo yo, estos patios que son abiertos arriba, que tienen ventanas, digamos, que tengan luz natural, claro. Que tengan ese clima, digamos, casi como de afuera, para que el árbol tenga todo el proceso.
Ya, entonces básicamente si tú tienes un bonsai, tú tienes que preocuparte de regarlo, que además debes...
Y disfrutarlo,
pero que un vaso de agua al día debe ser una cosa así en verano.
Es que depende del tamaño del macetero.
Claro.
¿Me entiendes? Ahora, como te digo, en verano se riegan o todos los días, o día por medio, o cada dos días, dependiendo del tamaño del macetero. Y en invierno, cada dos o tres días, cuatro días a la semana, porque el invierno mantiene la humedad. Si más que nada, hay que estar pendiente dos meses.
Y tú me nos explicabas que una vez al año, ideal es llevártelo a ti para que tú le hagas una especie de mantención, revisión técnica, no sé cómo podríamos llamarlo.
Sí, lo ideal es que me lo traigan en fines de, digamos, pleno otoño, si estamos hablando de mayo, junio, que esos son los meses donde yo puedo trabajar el árbol, cambiarle parte de la tierra, porque el árbol está dormido, está invernando. Entonces no se da mucho cuenta que uno lo manosea, y que le saca raíces y que le pone tierra nueva, porque si tú lo haces en verano, en primavera, lo más probable es que el árbol muera, porque está despertando. Entonces tú le cortas como todo eso donde agarra la energía de la tierra, tú se la estás cortando y el árbol se muere.
Ya, ¿y por qué está este mito, Mauricio Ayel, grande del mundo del bonsai, arquitecto del paisaje, este mito de que un bonsai es complicadísimo de mantener, que si te regalan un bonsai o un cacho porque es más complicado que una mascota? ¿Qué hay de cierto y qué hay de falso en ese mito?
Lo que pasa es que la gente, por ejemplo, inventa cualquier cosa. O sea, la gente, por ejemplo, inventa que lo bueno viene frasco chico. Mentira. O sea, dijo eso porque no podía acceder al grande. O cosas así, como, ¿me entiendo o no? Nada puede traerte mala suerte, porque sí, o sea, hay temas varios con los que podríamos hablar de eso, pero no, o sea, el bonsai, el otro bonsai, digamos, el bonsai que es con la técnica japonesa, sí tiene mucho más cuidado. ¿Por qué? Porque resulta que todos los alambres que tiene el árbol que tú le pusiste en la temporada anterior, se los tienes que sacar la temporada que sigue, porque si no se encarnan, quedan marcados y ya como pieza se pierde, porque es como cuando tú te pones un elástico en el dedo y cortas la circulación.
Okay.
Eso le pasa al árbol si tú no lo sacas todos los, digamos, las temporadas. Por un lado, es un tema sacarle, ponerle alambre. Por abajo, digamos, la maceta, las raíces y todo el follaje. ¿Cómo se llama? Los tienen en unas tierras, digamos, que son volcánicas, que no absorben, digamos, muchos nutrientes, entonces te venden abono. O sea, hay todo un tema también comercial por detrás. ¿Me entiendes a lo que voy?
Y si tú puedes tener 11.000 bonsai en tu casa, una persona puede tener uno, ¿no? No puede ser tan difícil, digo yo.
Es que mira, por lo general, o sea, no es difícil porque solo regalo, digamos. Y por lo general, todo el mundo que adquiere un bonsai, porque es fantástico tener un árbol japónico, un liquidámbaro, bueno, cualquier árbol que tú ves en un parque, en la calle, en tu casa, frente a tu ventana, o en un jardín japonés chiquitito donde que te cambie de color, que te florezca, o sea, es un pequeño espacio, una recreación de la naturaleza al lado tuyo.
Absolutamente.
Y como te digo, ni siquiera una lavada de dientes. Ni siquiera una lavada de dientes. O sea, lo mirás y está bien, le tiras el vasito de agua y el señor le decís, nos vemos más tarde y chao, y te fuiste y volviste de nuevo. Y una vez al año me lo traen, sí, para que yo le, como te digo, en invierno, para cambiarle parte de la tierra. Y bueno, y si se van de vacaciones, hay hotel, luz, intensivo, psiquiátrico, y todo bonsai.
Claro, tú funcionas también como hotel de bonsai. O sea, yo te podría eventualmente dejar mi bonsai si me doy, no sé, dos semanas y lo vuelvo a buscar.
Sí, claro. O sea, yo tengo mucha gente joven que se ha ido a estudiar un año afuera y yo le tengo el bonsai el año entero.
Si tenéis 11.000, podéis tener 11.001. ¿Qué significa, Mauricio Ayel, esta frase? Tengo piezas que no existen a nivel mundial.
A ver, por lo mismo que te digo yo, como son piezas que se criaron de cero, no hay ninguna intervención de alambres, de podas, de prensas o algo que haya sido, digamos, como un elemento. Mira, va pasando junto a un helicóptero, pero casi. Estoy acá en el bosque, así que me choque.
Espérate, te entendí mal lo último que me dijiste, parece que te moviste un poco y se perdió un poco la calidad.
Va pasando un helicóptero.
Por eso, ya. Ya.
Es que yo estoy justo en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Tobalaba.
¿Estás allá en estos momentos?
Claro, estoy acá sentadito, debajo del bosque encantado, cogiendo los colores que tú dijiste, todo lo que te lo estudias.
Perfecto.
¿Cómo se llama? Me perdí.
Me estabas hablando de por qué, cómo explicas que tengas piezas que no existen a nivel mundial.
Lo que pasa es que por lo general la técnica japonesa maneja, no sé, 15, 20 formas de la naturaleza.
¿Ya?
Que las tienen así como son, bien estructurados. Que tiene que tener tres árboles, que tiene que tener cuatro árboles, que tiene que tener, no sé, una... Estructuradamente tú ves los árboles y son formas geométricas, casi perfectas. Entonces, y eso se logra con los alambres. Mis árboles son absolutamente, como por decirle, de libre albedrío en su crecimiento. Yo solamente le voy sacando como que...
Orgánicos podría ser un buen adjetivo también, ¿no?
Orgánicos, claro, totalmente, porque es como cuando las chicas se van a cortar el pelo porque se les floreció el pelo o se hacen un corte, digamos, distinto. Es lo que hago yo. No daño el árbol. Entonces se han formado piezas que tú ves que son proporcionalmente desde abajo hasta arriba con un desarrollo perfecto, no porque yo lo hice, porque el árbol lo logró.
O sea, de hecho, te ha tocado concursar a nivel internacional y has tenido bastante éxito en los tiempos en que se viajaba normalmente, digamos.
Hoy sí, he hecho tanto de menos viajar.
¿Cuál es tu mayor logro en términos de...? Porque existen competencias de bonsai, ¿no?
Mira, he hecho varias cosas, por suerte mi trabajo le gusta a todo, no sé, le gusta, es algo que...
Es increíble tu trabajo, Mauricio, ayer, uno entra a tu casa y queda loco, o sea, para mí hay un antes y un después de haber conocido tu... Y eso que no conozco el museo que tienes en el Pueblito de los Dominicos, pero es que lo de tu casa es una cuestión impactante, o sea, yo no me voy a olvidar nunca de ese momento, de verdad. Bueno, así que lo recomiendo.
Bueno, feliz. No, sí, y son cuatro estaciones diferentes, que eso es lo más lindo. Claro. Porque tú en este minuto tú ves el otoño. En un par de meses más tú vas a ver todas las estructuras de los árboles sin hojas, que son alucinantes, digamos, ver un árbol desnudo, impresionante. Verlo, digamos, en la proporción. Después en junio, julio, agosto florecen los ciruelos. Entonces tú ves flores rosadas, blanca, las flores de la pluma, los magnolios, y así, porque en verano empiezan a brotar, son como 3-4 veces en el año. Y el museo, entre paréntesis, ahora que lo mencionaste, yo por lo general lo reinvento cada 2, cada 3 años, y no lo pude hacer por el tema de la pandemia. Entonces lo tengo pendiente y en un mes o 2 meses más lo voy a reinaugurar con otra muestra, digamos, que es permanente, eso va a cumplir 20 años ahora en junio.
O sea, es una muestra permanente, pero que siempre se va cambiando y que solo no se ha podido cambiar en los últimos años por la pandemia.
Claro, pero está lindo, los árboles están en colorido, hay unos bosques espectaculares, todos los árboles están montados en piedras esculpidas por mí, hay una cascada que está hecha con ruedas de madera, o sea, hay bambú, mira, ¿cómo te digo? Giros sin tornillos.
¿En qué parte del Pueblito Los Dominicos está tu museo? Museo-tienda, ¿no?
Es un museo de especies de naturaleza en miniatura, de especies en miniatura, así se llama. No se llama bonsai, como te digo, por lo que hemos estado hablando, porque claro, no es la técnica, digamos. Está donde se hacen las, adentro, digamos, donde está la administración y donde están las salas de exposiciones, donde se hace, ponen pintura. Es un patio interior de un jardín japonés de como de 200 metros cuadrados.
Ya, fantástico. Y está abierto
abierto al público, es gratis. De martes a domingo, y creo que a la hora de almuerzo, no sé si eran como 2 horas, pero está abierto de día a 6 o 7 de la tarde.
A todo esto, Mauricio, ayer tú manejas cerca de 200 especies, independiente que las más pedidas y las que, digamos, más demanda tienen son las que nos decían, el liquidámbar, el acer japónico, el junípero, pero manejas una cantidad, de hecho nos mostraste, a ver, ¿qué otras especies así como más exóticas nos mostraste el otro día?
A ver, tengo acedros del Líbano. Son árboles de Oriente, árboles árabes que crecen, llegan a crecer 50, 60 metros de altura y acá miden 50, 60 metros. O sea, 50, 60 centímetros.
Claro.
¿Cómo se llama? Pinos negros, pino insigne, palmera chilena, peumo, olmo, fresno. Estoy mirando para los lados para acordarme. Brachichito. Como 5 o 6 variedades de palmera, aparte de la palma chilena. Patagua, árboles chilenos, maqui, higuera.
La araucaria, cireno, que ya la mencionaste.
Sí. Ahora, árboles chilenos del sur, lamentablemente yo tenía unos cuervos maravillosos, pero Santiago es terrible en el verano, es un clima muy seco. Un sol muy terrible. Estos 2 últimos años el sol ha estado muy malo. A mí me encanta el sol, pero tuve las calles, los árboles de la calle, están todos quemados.
De hecho, tuviste que cambiar la base de tu naturaleza, claro, miniatura. Tú usabas normalmente, tal como nos contabas, la piedra, la tallabas tú mismo, pero era malo en términos de cómo mantenía el agua. Entonces, hoy día estás usando un material mucho menos sexy, pero mucho más práctico en términos de sequía, ¿no?
Claro, porque resulta que claro, cada vez estamos con un clima mucho más, el cambio climático, no sé si se va a pasar de largo, se va a quedar, no sabemos, que estoy cierto. Ojalá que sea como un susto, ¿no? Porque en realidad no va a ser fatal. O sea, si no hay agua, no hay vida. Punto. Así es simple.
Exactar. Todavía varios que están en estos trabajos de piedra esculpida o tallada, espuma volcánica, porcelanas chitales, madera, o sea, hay una mezcla entre lo más antiguo con esas bases y lo más nuevo que tiene como estas bases, digamos, ya más prácticas, con materiales quizás menos sofisticados.
Son de resina, mira, son de resina, son piezas como industriales, digamos, indestructibles, en el sentido que, ¿por qué? Yo invertí mucho dinero en el sentido de traer años atrás macetas japonesas, chinas, de porcelana y todo, pero las dos nevazones que hubo y los dos terremotos que hubo, o sea, todo lo que tú viste acá montado, lindo, precioso, se me vino al piso y todo se quebró, se trizó, y me levanté una vez, volvió al piso, otra vez, cuatro veces me pasó.
¿Qué fue peor, el terremoto del, no sé, supongo que del 2010 o la nevazón del 2017 para
ti? No, la nevazón, porque la nevazón, o sea, me pasó algo que no, o sea, yo como arquitecto trato en lo posible de no tener ningún tipo de, digamos, problema, evito los problemas, entonces soy lo más, dentro de todo, lo más derecho, lo más correcto, quiero que ante todo, que todo fluya. Entonces, precisamente dije, bueno, si nieva, armé como una tela y la que me durara, no sé. Tú viste que no hay nada, 2, 3, 4, todo de a mil, aquí son todas cosas de a miles.
Sí.
¿Ya? Entonces hice una estructura para que me resistiera la nevazón, pero no se me pasó por la cabeza, que nos pasó a todos. Entonces yo tengo unos árboles enormes acá, que se quebraran en la mitad y cayeran hacia adentro de la estructura. Yo no tenía en mente.
Claro, eso no lo consideraste, que se no, te vinieran encima árboles del...
No, es como que estés en tu departamento y el edificio del lado se caiga y choque con el tuyo, ¿no? O sea, no, puede ser, sí, eso puede pasar, pero no se me pasó con la cabeza, o sea, la nieve estaba perfecta, las mallas, toda la estructura resistió maravilloso, pero los árboles dieron como un latigazo, porque estamos hablando de árboles de, no sé, 30 metros.
No, fue impresionante esa nevazón del 2017.
En 2 horas, y lo peor fue que fue en 2 horas, entonces por eso nos cuyó a todos de sorpresa.
Ya, y una cosa muy importante, tú tienes ahí un patrimonio inmenso, ahí está tu inversión de tu vida, le da harto tiempo, pero ¿qué pasa con el futuro? ¿Qué pasa con estos 11.000 ejemplos de naturaleza en miniatura? Cuando tú ya no estés, ¿cómo lo proyectas? ¿Con una fundación? ¿Con vinculándote con un municipio? Por ejemplo, en este caso, no sé, la Municipalidad de Las Condes, que podría, tal vez, ahí en el Cerro Calán, donde se va a hacer un parque urbano y que ya se está empezando a desarrollar, pensar en hacer un vínculo con la municipalidad. ¿Cómo se proyecta tu trabajo después de ti?
Mira, yo sería el tipo más feliz si yo pudiera legar, digamos, porque tengo comprado para esas piezas, pero me encantaría legar, digamos, a Chile, digamos, a Santiago, a la ciudad que sea, que dé un espacio incomodato, que aparezca un padrino, que aparezca alguien, digamos, que participe, digamos, en el espacio, que me encantaría dejar con mis 200, 300 piezas, porque a mí me preguntan cuál es tu pieza más linda. Y yo te digo, yo le digo, no puedo elegir una, ni dos, ni tres, o sea, el otro día me puse a hacer eso y voy como en los 180 y me faltan no sé cuántos más.
Claro,
entonces imposible. Me encantaría que eso quedara plasmado, ojalá, acá en el Cerro Calán, que se está haciendo un proyecto fantástico, digamos, o hay gente a favor, hay gente en contra, pero si las cosas se hacen bien, se logran bien, pucha, esto puede ser maravilloso, porque claro, mis árboles tienen, como tú dijiste, 50 años. Yo tengo un poquito más. Yo tengo 58, eso es la verdad, recién cumplió. Y partí jugando, como te digo, mientras...
Claro, te pueden quedar 30, pero también te pueden quedar 5, uno nunca sabe, y hay que preocuparse del futuro, sobre todo cuando uno tiene este patrimonio impresionante que tú tienes, digamos, de miles y miles de obras de artes vivientes, como las has definido, que son estos bonsai, o en tu caso, naturaleza en miniatura.
Claro, claro, me encantaría, bueno, de hecho...
Bueno, haga un llamado por la radio, ¿con quién te gustaría conversar, Mauricio Ayel?
Mira, yo no tengo claro quién es la persona con la que yo quisiera conversar, me encantaría que alguien que quisiera hacer algo así con mi pasión, porque en realidad yo tengo esto como en el ADN, no es que yo haya elegido hacer esto, partamos por ahí.
Claro. Pero hay un tema muy importante. Tú tienes tus dos, digamos, principales, o sea, tus dos lugares, tu casa y el museo que está en el Polito de los Dominicos, en una comuna, que es la comuna de Las Condes. La comuna de Las Condes tiene una alcaldesa, Diana Peñalosa, recién elegida. Tiene un proyecto extraordinario, encuentro yo, en el Cerro Calán, que fue un concurso público, ganado, digamos, de manera súper potente por dos paisajistas, arquitecturas del paisaje. Entonces, hay gente y autoridades igual, que podrían decir, chuta, tenemos un patrimonio en Las Condes, ¿cómo hacemos para que este patrimonio quede en nuestra comuna y no se pierda, no?
Sí, claro, o sea, igual tiene una cartita, eso ya está en conversaciones, vamos a ver qué pasa.
Ya, ok, qué bueno, ¿hay algún avance entonces?
Sí, la tiré yo ahí en
bien, me parece.
Tengo el museo, en la Corporación Cultural de Las Condes, que es el que maneja, digamos, el cerro, maneja el pueblito, y aparte me encantaría, no sé, o sea, como artista me encantaría de que hayan espacios míos puestos en la ciudad, punto, así de simple.
Sería fantástico. Una última pregunta muy cortita porque estoy en el tiempo. Esta naturaleza en miniatura, en tiempos de sequía, es un tipo de digamos de propuesta que se adapta a estos tiempos. ¿Cómo funciona el tema del bonsai o la naturaleza en miniatura y lo que tú haces con estos tiempos de sequía que estamos viviendo?
Es bien simple, porque como te digo, los árboles necesitan, o sea, poca agua, digamos, en los 9 meses del año, por decirlo, y necesita un poco más en verano, pero estamos hablando de un vaso, dos vasos de agua. Ahora, el árbol siempre está con un plato y el árbol absorbe lo que necesita y todo el agua que queda en el plato se vuelve a usar esa misma agua.
Y los jardines que tú haces, me mostraste, de hecho, ahí.
Son por goteo.
Y son jardines donde hay mucha piedra, hay mucha cosa, y el bonsai con su belleza es protagónico, pero el resto claramente no es pasto, digamos, ¿no?
Esto es totalmente autosustentable y para toda la vida. Estamos hablando de piedras y materiales, digamos, que son para toda la vida. O sea, no es que tú lo tengas que hacer todos los cada 2-3 años cambiar, no, es algo eterno, es como tener, no sé, un pedazo de fierro que con el tiempo, claro, miles de años se va a ir deteriorando un poco, pero son absolutamente autosuficientes.
Buenísimo.
Necesitan agua.
Invitamos a la gente a que te siga en Instagram, M-Ayel Bonsai o Mayel Bonsai en Instagram. No sé si tu página web también la quieres dar o el mejor formato es el Instagram.
Cualquiera, digamos, la que sea más cómoda. ¿Cómo se llama el correo? Es mauricioayelbonsai@gmail.com, pero cualquiera, ya. Comunicándose ahí hago la cita o
de
las
hecho,
preguntas que quieran,
todo en eso. Tu cuenta de Instagram está tu celular, está tu Facebook, está tu mail, está todo, así que Mayel Bonsai o M. Ayel Bonsai en Instagram, para que pueda contactar a Mauricio, para poder conocerlo, para poder conocer su lugar, para poder mandarle a hacer, no sé, su jardín, para comprarle un bonsai, y la alternativa de este espacio que hay en el Polito de los Dominicos con este museo de naturaleza en miniatura. Mauricio Ayel, muchísimas gracias, nos encanta hablar con gente apasionada, con gente un poco obsesiva, tal como tú te describiste, porque ¿cómo se va a poder lograr estos niveles de hacer cosas tan increíbles si uno no es un poco obsesivo en la vida, no?
Ay, pero es terrible, una enfermedad. Es horrible.
Nos encanta tu obsesión y tu fanatismo, porque así se logran cosas tremendas. Muchísimas gracias por esta conversación.
Rodrigo, gracias a ti, a la radio, y bueno, y como te digo, cualquier duda que pueda ayudar, yo feliz.
Te pasaste. Suerte.
Gracias.
Abrazo.
Gracias. Un abrazo.
Nos vamos al corte, 2:00 p.m. con 55.